Después que hemos alabado a nuestro Dios, adorado, y también después de este tiempo de oración, vamos a la palabra de nuestro Dios. Usted tiene sus hojitas, ¿cómo crecer bíblicamente? Según Efesios capítulo 4, versículo 12 al 16. Y es un poco también lo que nos va a ayudar a cuál es el propósito de reunirnos también como iglesia. En la actualidad existen seminarios, cursos, infinidades de libros, y se han creado hasta organizaciones especializadas para el crecimiento de las iglesias. ¿Cómo crecer en verdad? ¿Cuál es el propósito de que usted esté hoy sentado acompañándonos en el día de hoy? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Es bíblico lo que está sucediendo en los tiempos actuales? Muchos de los métodos que se ocupan y se han utilizado son buenos, siempre y cuando vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Ya es importante destacar que en el libro de Efesios, capítulo 6, capítulo 4, versículo 11 al 16, lo vamos a leer. ¿Están ahí? Ahí ha dicho 6, ¿cierto? No, es 4. Efesios 4, 11 al 16. ¿Ya? Dice así la palabra de nuestro Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que el apóstol Pablo lo describió, la palabra de Dios lo describe, que la edificación, que el crecimiento de la iglesia y el propósito de cada uno de nosotros aquí al estar sentados es para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús lo dijo más claramente, lo señaló en Mateo 16, 18 y dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, la iglesia no le pertenece ni a un individuo, ni a un hombre, ni nadie. La iglesia le pertenece al Señor porque Él la edifica. Sobre esta roca edificaré, dijo Jesús, mi iglesia. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es lógico que la edificación se debe realizar de acuerdo a su plan. Tratar de edificar, de hacer crecer la iglesia de acuerdo a nuestros métodos humanos, es ir en contra, o es tratar de hacer un gallito con nuestro Señor, porque la edificación del cuerpo lo da Él. Él es el que va a edificar la iglesia, porque es la suya. Los métodos son buenos, muchos de los métodos de hoy día son buenos, pero no pueden desligarse de lo esencial que es la palabra de nuestro Dios. La tarea de los pastores evangelistas es de equipar y edificar, desarrollar la iglesia mediante la aplicación de la palabra de Dios, de los versículos que hemos acabado de leer. A continuación veremos la progresión, el propósito y el poder divino que Dios ha preparado para la edificación de la iglesia. ¿Cómo avanza el crecimiento? Es la primera parte que vamos a ver en el día de hoy. ¿Lo tienen ustedes ahí? La manera de avanzar de acuerdo al plan de Dios, según Efesios 4:12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los seres humanos. ¿Es una iglesia perfecta la de los seres humanos? No, es imperfecta. Pero necesitamos entender que la edificación es algo, es una obra de parte de Dios. Vamos entonces a ver qué significa la palabra perfeccionar. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nosotros. El propósito es que los maestros, los pastores, guíen a las personas a Cristo. Ese es el propósito de quien lidera una iglesia, es el propósito de los maestros de la escuela dominical, el propósito de cada líder es guiar a las personas al conocimiento de Cristo. ¿Por qué es tan importante? Porque ellos a la vez deben también aprender a alimentarse. Tenemos los mejores ejemplos, tenemos varios bebés en medio nuestro. Hoy día su padre, su mamá principalmente, es la que alimenta al bebé. Pero va a llegar un momento en que este bebé va a crecer y va a tener que aprender a alimentarse por sí solo. Es necesario entonces entender que el propósito que cada uno de nosotros tiene es compartir con las personas el Evangelio del Señor y que ellos puedan recibir a Cristo como Señor de su vida. ¿Para qué? Para perfeccionarlo. Fíjense en el versículo 12, no nos vamos a mover de ahí por el momento, pero dice, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito final es que ellos puedan ser niños obedientes, en el caso de los, hablando, volviendo al tema de los bebés. ¿Cuál es el objetivo de los papás? ¿Por qué los padres educan a sus hijos? ¿Por qué es un placer educarlos? ¿O es un placer tener niños? Sobre todo cuando ya empiezan a entrar a la edad difícil, cuando lo tienen que hacer pasar rabia. Entonces usted los prepara para que sean obedientes, pero hay algo en ellos que los hace ser todo lo contrario. Y usted dice, pero yo no crié este hijo o esta hija. ¿Qué sucedió? Bueno, todo depende, hermano, no depende mucho de la educación, pero depende de cada corazón que esté dispuesto. Entonces, la idea, vamos a ir a un pasaje que lo vamos a entender mucho mejor. En Primera de Tesalonicenses, les voy a invitar que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Los padres educan a sus hijos para que ellos sean ejemplo a otros, para que sean obedientes, para que cuando los papás los manden a hacer algo, ellos vayan corriendo a hacerlo. Bueno, no sucede siempre, pero ese es el deseo que se tiene originalmente. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Aquí vamos a ver un ejemplo claro en cuanto a aquello. Dice así. Estamos ahí todos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al 7. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras... Cuando Pablo le escribe a los hermanos en la iglesia en Tesalónica, les dice, siempre los recordamos y siempre damos gracias a Dios por ustedes, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, ¿de qué? De la obra de vuestra fe, que el trabajo que se realizó en ellos no fue en vano, que lo que ellos trabajaron, invirtieron tiempo, años, no fue en vano. Hay una buena obra de fe, una buena respuesta del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando hay una fe segura, usted va a encontrar obras en las personas. Por eso Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Si uno dice ser cristiano, necesita hacer obras de Cristo, es decir, necesita, no para alcanzar la salvación, porque la salvación es por gracia, pero necesitamos responder positivamente a las necesidades de otros. Cuando hay amor, entonces hay trabajo, dice, y del trabajo de vuestro amor, ¿se da cuenta que es consecuente? Cuando hay amor en alguien, por gratitud sirve a Dios. De otra manera no se puede servir. Nadie puede servir obligado, ni nadie puede estar obligado. Se necesita amor por el Señor, porque la obra es de Él, ¿ya? No humana. Y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ayer tuvimos la oportunidad con los jóvenes de ver la primera parte de la película El Rapto. Bueno, quedaron sorprendidos algunos. La película es muy buena. El próximo sábado a las 5 de la tarde vamos a ver la segunda parte. Pero es impresionante el suceso cuando muchas personas que pensaban que iban a ir con Cristo se quedaron. Pero cuando usted tiene la esperanza del regreso de Jesucristo, usted tiene y puede llegar a ser un hombre y una mujer constante, porque no pierde la esperanza. Se levantó esta mañana pensando que Jesús venía. Yo me levanté esta mañana pensando que no iba a alcanzar a almorzar si Cristo viene, pero hasta ahora no ha venido. Pero hermano, esa es la esperanza que tenemos que tener nosotros los cristianos todos los días, porque Jesucristo prometió que Él volvería, y Él va a volver por nosotros, porque Él no miente, sus promesas son seguras, y dijo que vendré otra vez por vosotros, y estará y vendrá hacia nosotros. Entonces, algo lógico, cuando hay una buena fe, hay obras que muestran esa fe. Cuando hay amor, existe el trabajo espontáneo para trabajar. Y cuando existe la esperanza de que Jesucristo vendrá por nosotros, siempre va a existir el ser constante. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Pero cómo la recibieron? Con gozo del Espíritu Santo, de tal manera, y aquí hay algo increíble, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han, sabe que el traspaso del Evangelio a otra persona, el traspaso más fuerte para que una otra persona conozca a Cristo, son nuestras propias vidas. Nuestras vidas hablan por sí solas. A veces nuestras palabras, no necesitamos decir palabras para que alguien diga, los hijos de esta familia son diferentes, sus padres son diferentes, algo tienen ellos. Hermano, los hermanos en Tesalónica fueron ejemplo a todos los de Macedonia y lejos, porque ellos los veían y veían que Jesucristo era real, y de eso se trata la vida cristiana, de que Cristo sea real en mi vida. ¿Qué sentido tiene que yo diga creer en Cristo si Cristo no es real en mi vida? Necesitamos que sea real en mi vida. Es interesante que la palabra perfeccionar tiene la idea de algo que ha sido restaurado. Nosotros estamos aquí, nos congregamos en una iglesia para ser restaurados. ¿De qué vamos a ser restaurados? Somos restaurados de la condición que perdimos por nuestro pecado. Jesús dijo, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero ahora habéis vuelto al pastor de vuestras almas, a Jesucristo, y Él nos va a restaurar. ¿Ha restaurado su vida? ¿Ha ido a la casa del alfarero, al taller del maestro, como dice una alabanza? Al taller del maestro voy, porque cada vez que nos encontramos con Cristo, Él nos restaura un poco más. Nuestra vida pasada no puede seguir siendo la misma desde el momento que nosotros conocemos a Cristo, porque como dice otra alabanza, Jesús está pasando por ahí, y cuando Él pasa, todo lo transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La idea es ser restaurado, devuelto a su estado original. La palabra con frecuencia es usada en un término médico para la acomodación de huesos. Interesante que se usaba mucho esa palabra, perfeccionar, para hablar de la restauración o la acomodación de los huesos. Cuando ustedes, ¿qué? Los varones comúnmente se han fracturado, algunos 15, y los más antiguos, no íbamos al doctor para que nos colocara yeso, ¿verdad? Íbamos a alguien que era especialista en huesos, y tomaba los pies y hacía algo, chica, y colocaba el hueso en su lugar. Es decir, lo restauraba a la posición que antes tenía del accidente. Bueno, el Señor ha restaurado nuestras vidas. ¿Ha restaurado su vida? Estábamos lejos, pero Él nos hizo cercanos. Éramos enemigos de Dios y Él nos hizo amigos. Nos ha reconciliado. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El que cada creyente sea perfeccionado, hermano, que cada creyente sea restaurado, trae como consecuencia lógica la unidad y la restauración de la iglesia. Es algo lógico y traerá la unidad de todos y el perfeccionamiento de todos. Pero nace una pregunta: ¿cómo se perfeccionan los santos? Y ahí usted tiene sus hojas, a través, número uno, a través de la palabra de Dios. Aquí necesito que me acompañe a 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Cómo se restauran o cómo se perfeccionan los creyentes, nosotros aquí? Bueno, a través de cuatro puntos. Número uno, a través de la palabra de Dios, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Bueno, toda la escritura, está refiriéndose tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento, es útil para qué. Y ahí tiene cuatro puntos importantes que son de utilidad la palabra de Dios y cómo Dios perfecciona a sus hijos. Dice que toda la escritura es inspirada, significa que es respirada por Dios. En contraste, hermano, con los escritos de los hombres. Usted puede leer miles de libros de hombres, pero no existe ningún libro con el poder de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que esta palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Cuando usted acepta esta palabra con fe en su corazón, todo lo transforma. Pero necesita un corazón dispuesto a ser obediente. ¿Recuerda la parábola del sembrador? ¿Dónde fue fructífera la semilla que el sembrador salió a sembrar? En el corazón dispuesto. Dio frutos a ciento por uno. Por eso que la palabra de Dios no es efectiva en todos igual. Aún más, la palabra de Dios en cada corazón en ese instante está trabajando de forma diferente. Pero si cada corazón está dispuesto a que Dios hable a través de su a través de la palabra de Dios a su vida, esta palabra va a hacer un efecto tremendo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Es útil para, ahí tiene usted, letra A, es útil para enseñar, es decir, doctrinalmente, capacitar. Es útil para que usted aprenda la doctrina de la palabra de Dios. Es útil para redarguir. La idea de redarguir tiene la idea de amonestación, es decir, que cuando estoy mal, la palabra de Dios me amonesta. Pero yo tengo la posibilidad de decir: Señor, gracias por tu palabra que me ha amonestado, o decir: bueno, no me interesa la amonestación. ¿Se da cuenta que depende del corazón? Por eso tenemos que pedir a Dios que nos dé un corazón de carne y quite el corazón de piedra, que muchas veces en nuestra vida está ahí. Nos hablan una y otra vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, seguimos siendo exactamente las mismas personas, porque no hemos dejado que Dios saque el corazón de piedra y coloque un corazón de carne que palpite y reciba la palabra de Dios. Entonces, es útil para redarguir, es decir, para amonestar, pero también es útil para, letra C, para corregir. La idea de corregir es volver a la recta adecuada. Es decir, yo voy por este camino, estoy tomando esta decisión, la palabra de Dios me dice categóricamente que no es la decisión correcta. Yo restauro, corrijo el rumbo. Es útil para corregir, volver a la posición tras equivocarse o tras caerse. La palabra de Dios corrigió al hijo pródigo. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen para comer y yo aquí estoy comiendo con los cerdos? La palabra hace posible la corrección, el volver al camino correcto. Y finalmente, letra D, también es útil para instruir. La palabra instruir tiene la idea de la formación de un niño. Los padres que tienen pequeños hijos tienen la gran oportunidad. Bueno, siempre es necesario, pero los primeros 5 años de vida del pequeño son claves para instruirlo. Es decir, para llevarle al camino correcto. Porque después van a haber muchas voces. Los niños crecen, van a sus colegios, luego a los liceos, luego a la universidad, y ahí salen todas las voces que antes nunca habían escuchado.
Y si ese corazón no estaba preparado y no estaba dispuesto al Señor, va a ser seducido para escuchar muchas de esas voces. Entonces, el texto, hermano, enseña que el principal propósito de perfeccionar es llevar a los cristianos del pecado a la obediencia. Qué interesante. Es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Jesús lo dijo de otra manera y lo dijo así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan capítulo 15, versículo 13. El primer propósito del pastor, del maestro, es alimentarse a sí mismo para luego alimentar a sus ovejas, y ellos a su vez aprendan a alimentarse por sí solo. Es interesante lo que está ocurriendo con algunos de los que están siendo discipulados. Han llegado con los textos que se tienen que leer, porque en cada uno hay lectura bíblica, y ellos han dicho: pastor, quiero compartir con usted esto que me llamó la atención en la palabra. Hermano, Dios es el que nos da la oportunidad y nos habla cada día. ¿Cómo nos perfecciona? ¿Cómo nos capacita? ¿Cómo nos equipa? ¿Cómo nos prepara? Bueno, número uno, entonces, a través de la palabra de Dios. Número dos, ¿cómo nos prepara? A través de la oración. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 12 y 13. Libro o carta a los Colosenses capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Dice así. Colosenses, ¿a alguien se le perdió Colosenses? ¿Está en el Nuevo Testamento? ¿Dónde está? Escuché por ahí. Colosenses capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Entonces, ¿cómo nos prepara Dios? A través de su palabra, nos capacita, y en segundo lugar, a través de la oración. Dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando. La idea de rogando, hermano, tiene la idea de necesidad. Necesitar es la idea de entender la profundidad de su dolor. ¿Entiende? Me logro explicar. La idea de siempre rogando es siempre sentir la necesidad del dolor. Hoy día estamos viviendo momentos a nivel mundial muy complejos, ¿verdad? En todos los lugares del mundo se está viendo una gran necesidad. Pero no basta que usted mire solo afuera, mire a su alrededor, la gente más cercana, sus vecinos, sus familiares. ¿Cuántos necesitan de Cristo? Necesitamos orar, es permitir que Dios, a través de la oración, recuerde, la palabra de Dios es Dios hablando conmigo, y la oración es usted hablándole a Dios. ¿Qué compartió con él esta mañana? Muy temprano, ¿verdad? Señor, gracias por la vida que me diste, porque desperté, abrí mis ojos. Pero pidió algo usted a él. Señor, en esta mañana te pido algo muy especial. Bueno, yo pedí algunas cosas esta mañana, pero necesitamos comunicarnos con Dios siempre rogando, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones? ¿Cuál es la diferencia entre rogar y pedir? Porque hay peticiones, por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Sí, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Bueno, la idea de rogar es la necesidad de la salvación. Ese es el punto. Pero la idea de petición es cuando usted se acerca a alguien para hablar de su intimidad, decir de lo que le aqueja, y puede ir a Dios y pedir: Señor, tengo esta petición. Necesitamos entender, siempre rogando, la oración nos hace siempre estar firmes para que estéis firmes. La oración nos hace estar siempre perfectos, es decir, maduros y completos en todo lo que Dios quiere. No hay nada más hermoso, hermano, de escuchar la oración de los recién convertidos. ¿Ha estado con recién convertidos usted? O como vimos en el video, ¿no? Como les dicen ahí, los nacidos de nuevo. No hay nada más hermoso de estar orando y participando en la oración con aquellos que son bebés. Si no, pregúntese usted mismo, ¿le gusta cuando los niños empiezan a hablar? ¿Se deleitó con sus hijos, sus nietos, no sé quién más, cuando ellos hablaban? ¿Cuando buscaron la primera palabra y decía cualquier cosa, y usted dijo, mira, dijo papá, nunca dijo papá, pero dijo papá, o dijo mamá, pero nunca dijo mamá, y después viene la disputa, ¿qué dijo primero, no? Si fue papá o mamá. Pero cuando ellos empiezan a hablar, ¿qué es lo que muestra usted, qué siente? ¿No es ternura? ¿No le causa ternura a la pequeña que está ahí, deleitándose también? ¿No? Pero hermano, piense ahora, ¿qué le causa a Dios cuando un niño ora y conversa con él? ¿Qué causa a Dios cuando usted se acerca en oración? Espero, hermano, que usted se acerque cada día a él, todos los días de su vida, cada momento de mi vida, cada instante de mi vida, te adoraré, como decía una gran alabanza, ¿ya? Entonces, a través de la oración, siempre rogando, siempre firmes, siempre perfectos y también siempre completos. Dios, en el momento en que nosotros confiamos en Él, el Espíritu Santo mora en nosotros, nos hizo completos. Eso significa que no necesitamos más de nada para satisfacer nuestra vida. Si usted necesita algo más para satisfacer su vida, tiene que encender una luz roja y un signo de interrogación, porque si usted necesita algo más de Cristo, está en serio peligro. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en Cristo estamos completos en Él. ¿No llenó su vida? ¿O quedó un vacío? Espero que no haya quedado un vacío, porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, lo llenó todo. Y Pablo dijo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estamos completos en Él. Muy bien. Firmes, perfectos y completos. 1 Corintios 15:58 nos dice que, hermanos, vamos a ir, al que no lo diga, no me voy a equivocar en decirlo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, gran pasaje bíblico, dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, la esperanza de la resurrección que Cristo vive. Un pequeño preguntó, de los chicos que andan aquí, preguntó por qué la cruz está vacía. Y fue una muy buena pregunta. Está vacía porque Cristo resucitó y hoy vive y hoy está en medio de nosotros, ¿o no? Él dijo que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. La pregunta es si Él está parado o está sentado. Si pudiésemos verlos con los ojos espirituales, podríamos descubrir dónde está. Pero nuestro espíritu da testimonio que Él está, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor porque un día nos permitió ser sus hijos también. Muy bien, estamos siempre rogando, siempre firmes, perfectos y completos a través de la oración. Número 3, vamos avanzando para terminar. Número 3, ¿cómo nos perfecciona entonces también el Señor? A través de la prueba. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. Hermanos míos, Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es interesante que las dos primeras características, como Dios nos prepara, está dado a la iglesia local. Es decir, Dios prepara a hombres para que puedan compartir la palabra de Dios y puedan expresar a través del estudio de la palabra de Dios, el equipar a las personas. Pero es interesante que las próximas que estamos viendo a continuación, es decir, la prueba y la que viene, son una obra exclusiva de Dios. Dios envía la prueba. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Es decir, estén contentos cuando la prueba llegue. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero llevo 20 y tantos años de cristianismo y nunca he visto a alguien decir que estoy feliz, tengo la mansa prueba. No, porque cuando llega la prueba, todos quedan como el libro, se parecen al libro de Lamentaciones en la cara, ¿no? Triste. Pero la palabra de Dios dice que debemos hallarnos contentos, alegres, ¿Sabe por qué? Porque es la forma que Dios tiene para prepararle a usted, para equiparle, tal cual usted prepara a su hijo para enfrentar un día el mundo, y él tendrá que tomar las decisiones. Dios nos prepara a través de la prueba. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, de diferentes formas, diferentes tamaños. Esa es la idea. Diferentes colores. ¿Ha pasado pruebas fáciles? ¿No? Bueno, como cristianos muchas veces hemos pasado una prueba de 2 más 2 y nosotros dijimos, Señor, 4, seguro. ¿No? Pero muchas veces hemos pasado pruebas muy difíciles. Pero hermano, tenga confianza. Cuando nosotros respondemos a la prueba con confianza y con el deseo que Dios cumpla su propósito en mí, solo entonces la obra, la prueba cumplirá su propósito. Muchas veces pasamos por pruebas, se convierten en pruebas cuando nuestras propias decisiones nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Dios las permite, pero Dios en su gracia y misericordia nos va a enseñar de esa prueba o de esa dificultad. Pero solo aprenderemos el propósito de Dios cuando yo no vuelva a cometer el mismo error. Si antes cometí un error con respecto a esto y vuelvo a ocasionar el mismo error, es porque yo nunca aprendí la prueba, nunca saqué el propósito. Fíjese lo que dice Santiago: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ahí está, para que seáis maduros, para que crezcáis, para que estéis preparados para una nueva prueba, sin que os falte cosa alguna. Necesitamos que la prueba complete su propósito. La prueba estará completa solo cuando yo esté dispuesto a obedecer sus demandas, y estará completa cuando yo aprenda la lección que Dios me quiere enseñar. Dios me preparará para el servicio de Dios de una mejor manera. ¿Y cómo lo hace? A través de la prueba. Espero que la próxima vez que enfrente una prueba difícil, deje que la paciencia haga su obra completa y que Dios cumpla el propósito. Pero si usted vuelve a cometer el mismo error, vuelve a hacer exactamente lo mismo, es porque usted no quiere escuchar la voz de Dios. Número 4, rápidamente, nos pilla el tiempo. Otra forma como Dios nos equipa es a través del sufrimiento. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Muchos de los sufrimientos que vivimos todos nosotros son nuestras propias decisiones. Tenemos la tendencia a culpar a Dios y decir, pero ¿por qué el Señor permitió esto? Y la verdad es que no es que Él lo haya permitido, yo tomé la decisión. Bueno, nos prepara a través de la prueba, a través del sufrimiento. Número 4. Entonces, 1 Pedro 5.10 dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, ¿qué cosa? Padecido un poco de tiempo, el mismo os prepare, equipe, perfeccione. Otra vez la misma palabra: afirme, fortalezca y establezca. Hermano, las dos primeras Dios ha capacitado a hombres para prepararlos a través de la palabra de Dios y la oración, pero las dos últimas es una obra exclusiva de Dios. Dios nos permite las pruebas y permite que pasemos por aquello, pero también Dios permite el sufrimiento. Conocer y seguir a Cristo es hermoso, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero seguirlo con sufrimiento es otra cosa muy distinta. Como dice alguien por ahí, otra cosa es con guitarra. Se ve fácil tocar la guitarra, ¿no? Pero otra cosa es tomar la guitarra y sacar los acordes, las notas. Hermano, Dios nos permitirá el sufrimiento porque nos va a perfeccionar, nos va a afirmar. Después que una persona pasa la prueba y pasa el sufrimiento, yo le aseguro la permanencia. Muchas de las personas, muchos de los nuevos creyentes, viene la prueba, y qué dice la historia de la parábola del sembrador, vinieron los afanes del mundo, todo, y qué hizo, ahogó la palabra y se terminó. Viene la prueba del sufrimiento y usted no ve más a esa persona. Pero si esa persona pasa la prueba, pasa el sufrimiento, usted verá una persona comprometida, firme, va a ser una persona fortalecida y establecida siempre en el mismo lugar. Es interesante que se acercó mi hermano Joel y no nos habíamos percatado de un detalle, que también él cumple 20 años con nosotros. Tiene la misma edad con nosotros que Belén, que ha cumplido 20 años. El Dios de toda gracia le ha perfeccionado, le ha afirmado, le ha fortalecido y le ha establecido. Por lo tanto, hermanos, necesitamos seguir adelante y sentirnos parte de los sufrimientos también de lo que Jesús sufrió. 2 Corintios 1:4-5. Vamos a 2 Carta a los Corintios para ir terminando. Versículos 4 y 5 dice así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Otra de las razones por qué sufrimos los cristianos es para que podamos ayudar a otros que sufren. ¿Le ha tocado pasar por momentos difíciles? Solo va a cumplir el propósito de Dios cuando usted esté preparado para compartir ese sufrimiento con otros y decir: ¿sabes? Yo también sufrí de la misma manera que tú estás sufriendo, pero se puede lograr. ¿Ya? Dice: el cual nos consuela, 2 Corintios 1:4-5, nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Él es el Dios de todo consuelo, ¿verdad? Y cuando usted ha estado triste, atribulado, ¿no se ha sentido tremendamente feliz cuando el Espíritu Santo, cuando la presencia de Dios llena su vida y usted puede sentir gozo a pesar de la dificultad? Porque el gozo es permanente, no se va, nunca se irá. Y hasta que lleguemos a la presencia de Dios seguiremos gozándonos en su presencia. Como dije anteriormente, es interesante ver que las pruebas y el sufrimiento son la manera que Dios perfecciona a sus hijos de manera soberana, pero amorosa, sin dejarlos solos en ningún momento. Mientras que la oración y el conocimiento de la palabra de Dios son tareas de hombres que Dios capacita para llevarlo a cabo. Es también necesaria la confianza en quien te enseña y te aconseja, sabiendo que un verdadero siervo siempre te dirá lo que Dios dice en su palabra y no lo que tú quieras escuchar. Siempre será lo que Dios dice en su palabra. Hechos 20:31, lo voy a leer, no lo necesitan buscar. Por tanto, velad acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. A cada uno. Siempre, hermanos, un siervo te dará lo que la palabra de Dios dice, no lo que tú quieras escuchar. Y es importante entenderlo. 2 Corintios 2:17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La gran necesidad de la iglesia siempre ha sido y será la madurez espiritual. Muchas iglesias se desesperan, como un pastor joven en el tiempo de Spurgeon, uno de los grandes hombres de Dios que tuvimos en la tierra también, como Spurgeon, se le acercó un estudiante y le dijo que estaba muy complicado con su iglesia porque era muy pequeño. Y este hombre sabio le dijo: no dirías lo mismo si supieras que delante de Dios tienes que dar cuenta por cada uno de tus ovejas. Una cosa es dar cuenta de 3.000, de 200, de 300, a dar cuenta de 100, 50, 60. Eso no significa que no queremos crecer. Queremos crecer sin lugar a dudas. Necesitamos crecer también. Pero la necesidad del pastor no debe estar enfocada en las sillas vacías. Usted dirá: ¿pero por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar. El crecimiento de las sillas vacías será natural, será automático, de manera que los miembros del cuerpo glorifiquen al Señor y den testimonio de su gracia, porque el crecimiento de la iglesia está determinado por todos nosotros, no por el pastor de la iglesia. Todos nosotros somos responsables del crecimiento de la iglesia. Todos nosotros necesitamos compartir el Evangelio. Todos nosotros necesitamos vivir a Cristo en nuestras vidas, ¿o sí o no? Todos nosotros somos responsables. Y en la manera que vivamos el Evangelio, cada uno, juntos, vamos a llevar el Evangelio a otros. El estudio de la Palabra de Dios y la oración requiere mucho tiempo, y es necesario que el pastor muestre, dedique mucho tiempo a ello. Y en muchas ocasiones se desgasta en cosas de planeación y administración que en ocasiones no son necesarias. Terminando agotado. Hechos capítulo 6, versículo 2 dice: entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, ¿cuál es el propósito de que estemos aquí? Bueno, la próxima semana vamos a ver la segunda parte. Pero, ¿cuál es el plan de Dios para avanzar? Todos somos parte de este trabajo. Vamos a concluir con Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12 al 13 y versículo 15. Vamos a ir. Muy bien. Dice así Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12, 13 y 15: por esto yo no dejaré de recordaros, ¿qué cosa? Siempre estas cosas, aunque vosotros y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Sabe lo que que descubre? Qué interesante el pasaje. Porque dice: por esto yo no dejaré de recordaros. El problema no es la falta de métodos. El problema del crecimiento de la iglesia es la falta de madurez. Y muchas veces necesitamos recordar una, otra y otra vez. Y eso me recuerda también a nuestros hijos, ¿verdad? Teníamos que recordarle una y otra vez que eso no se hace. ¿Cuántas veces usted le dijo a sus hijos: te lo he dicho 20 veces, es poco? He escuchado esa frase: te lo he dicho 20 veces y es poco. Pero hermano, el problema de la madurez no pasa porque a lo mejor no tengamos el conocimiento. ¿Sabe cuál es el problema? Y necesitamos corregirlo. El problema es que el conocimiento que tenemos no lo vivimos y no lo aplicamos a nuestra vida. Por eso es necesario recordaros una vez y otra vez. Versículo 13: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener, otra vez, memoria de estas cosas. Entonces, pasa por un tema de memoria, de recordar lo que se nos ha enseñado. Nosotros estamos recordando lo que los apóstoles han dejado, lo que la palabra de Dios nos ha dejado, y tenemos que volver a enseñarlo cada día. Necesitamos, hermanos, entender que hemos sido llamados para la edificación del cuerpo. Dice: a fin de perfeccionar a los santos, 4:12 de Efesios, volviendo ahí, a los santos para la obra del ministerio. Es un ministerio que se realiza todos juntos para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación tiene la idea de una casa, de construir una casa. Todos vamos a sobreedificar, pero la base ya está puesta, y la base es Jesucristo. Mi pregunta es, y terminamos con esta pregunta: ¿sobre qué estás sobreedificando usted? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, una vez más queremos darle muchas gracias por este tiempo hermoso que nos ha brindado, y ayúdenos, Señor, a apropiarnos de su palabra y a comprender estas verdades. Necesitamos que ella sea viva en nuestra vida. Necesitamos que ella sea veraz. Necesitamos que ella pueda transformar cada parte de nosotros, y que podamos tener nosotros la disposición de que usted trabaje a través de su palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por las visitas que tenemos en medio nuestro una vez más, y damos gracias también por permitirnos el privilegio de un domingo más volvernos a encontrar unidos para adorar y alabar su nombre. Lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.